Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla desde ahora 1 y 11 hasta las 2. Lunes 8 de junio, en 3 días diremos aquello de arriba el telón y que arranque el fútbol. Será Mateo Laoz el que dé el silbato del primer partido de lo que va a ser el vivir el resto de la liga que nos queda. Que tantas añoranzas tuvimos, tantas incógnitas, pues sí, señor, hemos entrado en lo que va a ser el fútbol. Y además tendremos fútbol por doquier. Después Escalera nos va a dar los nuevos horarios que ya están facilitados. Y vamos hoy con lo que es la actualidad. Actualidad rabioso, ya hablamos, hoy vamos a hablar de posibles alineaciones, dudas, dibujo, novedades, de todo. Y vamos a escuchar a los protagonistas. A Lopetegui dice, tendremos que adaptarnos a una realidad diferente, y tanto. Y enfrente, el Betis, vamos a conocer también las dudas que tiene de futbolista, el posible 11, y un Rubí que ha dicho en principio jugar sin público en el Ramón Sánchez Pizjuán es una ventaja, pero claro, después ya se verá. Y el León Tebas, el hombre que grita, pelea y busca que arranque este fútbol, volvió a hablar anoche. Y nosotros vamos a llevar hoy su sonido, una opinión contraria a Sánchez. Dice, si hay público en unas ciudades antes que en otra, estoy a favor. Esto genera un debate, pero él al pan pan vino vino y después cada uno que se lo lleve al pepino del gazpacho, que es lo que se trata. Bueno, pues tenemos de todo como hoy, como siempre vamos a escuchar al psicólogo del Sevilla, Juan Carlos Álvarez, hablando que hay jugadores que entrenan mejor que compiten y lo pueden aprovechar. Y por otra parte, Borja Iglesias, el sacerdote ortodoxo griego, sigue en esa pelea. Si insultan a un compañero y decide irse del campo, yo me voy con él. No al racismo, ahí en esa pelea que mantiene el galaico hombre que se espera que marque goles en lo que queda de 11 partidos para ver si su fichaje fue tan bueno o regular. Rafa Carrillo Albornoz en la técnica y recuerden que el gourmet, ese pedazo de gourmet, ese corte inglés con don Pedro Cruz, con don Nicolás, esa escalera arriba, tiempo bueno, y puede usted almorzar, tomar tapitas, tomarse cafelito, tartita, está abierto, imagínense, impresionante, precioso, con todas las normas que tiene que tener. Se da una vueltecita por el Corte Inglés, compra todo lo que hace falta en esta temporada y después arriba al gourmet, donde tantas ganas tenemos de estar. Y además, pues eso, fútbol, fútbol y fútbol, los sabores que cada día les damos, unos sabores que te lo trae el almacenito, te está esperando más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo. Ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del almacenito, nunca lo vas a olvidar. Palabra de Illesca y de Romero. Y vamos ya a entrar en acción en el Sevilla, don Víctor Fernández, ¿qué tenemos de novedad en torno a lo que va a ser ya el 11, que después lo comentamos, en la actualidad de los entrenamientos, cómo están los futbolistas? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Bueno, pues estamos pendientes de la rueda de prensa que caerá esta semana de Julen Lopetegui para conocer realmente el estado de los jugadores, porque hemos conocido que Suso arrastraba unas molestias en la rodilla, parece que evoluciona favorablemente, pero la verdad es que pocas noticias llegan de la ciudad deportiva porque ni siquiera hay partes médicos. Vamos a ver el estado de algunos jugadores, vamos a ver cuando esta semana abre el Julen Lopetegui si Suso va a estar en condiciones o no, o nos podemos llevar alguna sorpresa, pero en principio la única baja con la que cuenta Lopetegui es Gudel, que está sancionado, y parece que Suso va a llegar al partido.
Vamos a escuchar después a Lopetegui, ¿no?
Sí, después vamos a escuchar a Lopetegui, que ayer intervino en el programa del partidazo de Movistar, hablando de, bueno, pues de un montón de cosas, del fútbol sin afición, de los problemas que ha tenido y las dudas que generó y que ha generado este parón, de la atención mediática que va a tener el derbi, en fin, cosas interesantes, y ya era hora que empezáramos a escuchar al entrenador del Sevilla, que hacía tiempo que no lo escuchábamos y que va a ser protagonista en la previa de este derbi, claro.
Sí, señor. Y del Sevilla, que es el anfitrión, el equipo que recibe al Betis en este Superderby, primer partido de Liga el jueves 10 de la noche con COPE a tope en tiempo de juego local o nacional, elige a usted. Vamos, Andrés Ocaña, a conocer la última hora del conjunto de Rubí, el Betis.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bueno. Pues con las máquinas funcionando ya a todo meter, con toda la leña echada al fuego, el Betis que sigue entrenando y haciendo partidos 11 contra 11, hay que decir que está viendo, como comentaba antes Víctor, pues un secretismo tremendo. La información llega a cuentagotas hasta el punto de que el único lesionado oficial que hay en el Betis es Juanmi, que no va a poder disputar el partido y se tiene que reincorporar al grupo en los próximos días, pero a lo largo del fin de semana llegan pues distintas noticias de que hay jugadores que están un poquito por debajo del nivel de los demás. En el Betis aseguran que no hay lesionados, que Edgar no está descartado, que Joaquín y Carballo, aunque siguen un plan especial de entrenamientos, tampoco están descartados y deben llegar al partido, que gente como Lainez y Loren también están entrenando un poquito por debajo del nivel, pero todo por precaución. Y en definitiva, si hacemos caso a lo que cuentan desde el club, yo descartaría a Juanmi, y después va a depender, Rafa, de los estados de forma de estos jugadores, ¿no? Que lleguen con un poquito más de chispa o menos, igual que ocurre con el tema de Edgar sobre todo y de Carballo, y a ver por quién se decide el entrenador, que por cierto, vamos a escuchar a Rubí hablando de este favoritismo que todo el mundo le quiere arrojar al Betis por el hecho de que el Sevilla juegue sin público. Vamos a ver cómo Rubí se lo quita de encima también en el partidazo, hablando de que él va a tener que jugar sin público en el Benito Villamarín, de que ya tiene la alineación casi decidida y una noticia de última hora, no va a haber concentración en el Betis hasta el mismo día del partido. Había gente que decía que el Betis a partir de mañana se podía ir al hotel. No, el Betis entrenará en principio el jueves por la mañana un ratito, se irá al hotel, no va a haber concentración previa al derbi.
Eso será el jueves a las 10 de la noche, pero ¿qué siguientes partidos y qué horarios tenemos, Escalera, en ese calendario, en esta liga comprimida de 11?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buena. Ya conocíamos la jornada, lógicamente inaugural, la del derbi, la del Sevilla-Betis el próximo jueves. También conocíamos la jornada 29, donde se va a disputar el Levante-Sevilla y el Betis-Granada el lunes 15 de junio. Pero también conocemos ya las jornadas 30 y 31. En la jornada 30, el Sevilla-Barcelona se va a disputar el viernes 19 de junio a las 10 de la noche, es decir, el viernes que viene, no este, sino el que viene. Y el Betis va a jugar en Bilbao el sábado 20 de junio a las 5 de la tarde. Y por su parte, en la jornada 31 se va a disputar el lunes 22 de junio el Villarreal-Sevilla a las 10 de la noche. Y el jueves 25 de junio, cerrando la jornada, el Betis Español a las 10 de la noche.
Ahí están los partidos para las próximas jornadas antes que vivir el derbi. Y los últimos dicen que serán los primeros. Señor Oliva, muy buenas. Escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Muy bueno lo que dijo anoche Tebas con esa opinión contraria al presidente del gobierno, ¿no?
Sí, Tebas va dando pasos. Ha activado la liga, ha puesto fecha ya al inicio de la siguiente temporada y el siguiente paso, evidentemente, es que la gente vuelva a las gradas de los estadios. Da la impresión que, de momento, aunque estemos en fase 3, y según venía recogido en la desescalada de la fase 3, podía haber la posibilidad de que un 30% de aficionados entraran a los estadios. Da la impresión, por el BOE que se va a publicar próximamente, en los próximos días, en las próximas horas, que, de momento, esta opción no va a ser posible en esta primera jornada que comienza a partir del jueves, posiblemente tampoco en la siguiente, pero una vez que el estado de alarma quede sin activar ya en todo el territorio nacional y comunidades como Madrid, como Castilla-León, como Cataluña entren también en la última fase, la fase 3, es muy posible que a partir de la jornada 31, posiblemente se empiece a articular ya la posibilidad de que haya público en los estadios. De momento, Javier Tebas lo que ha dejado es una barra libre a los presidentes que quieran ir diciendo, oye, yo quiero público en mis estadios, y dio ayer un paso incluso más hacia adelante en Movistar, hablando de que él es partidario de que en las zonas que pueda ser posible empiece a haber público en los estadios. A bote pronto, para el jueves no va a haber público en el derbi, pero no es descartable que lo pueda haber en el transcurrir de 10, 12 días, un par de semanas, ya veremos.
Bueno, les decía que el Gourmet está abierto, perfecto, impecable, impoluto, maravilloso, para que usted pueda pasearse y buscar lo que necesite. El Gourmet del Corte Inglés del Duque, esperándole para recibirle con los brazos abiertos. Y, Oliva, comenzamos a escuchar cuando quieras los sonidos de anoche de Tebas.
Sí, bueno, vamos a situar un poco porque es un asunto que interesa a todos los oyentes. A los aficionados al fútbol, a los socios del Sevilla y del Betis, que evidentemente están pensando en la posibilidad de poder ver in situ a su equipo en algún partido antes de finalizar el campeonato. Habló Javier Tebas anoche sobre la presencia de público en los estadios y, como decía hace un instante, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional da un paso más y habla abiertamente de esta opción.
Bueno, yo, en el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Yo hoy lo que opinamos es un tema todavía sanitario, porque aquí hemos pasado de hace 3 semanas casi que la gente pensaba que esto era imposible, que era una barbaridad jugar en los riesgos de infección, ahora ya tener todos los... Vamos a ir por orden. Yo soy, desde luego, soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Es muy importante para la reactivación económica.
Aquellos lugares donde se pueda.
Sí, sí.
O sea, aunque haya público en unos sitios y en otros no, usted es partidario de que...
Bueno, es que yo a veces pienso que se habla... Hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Es que si nos entran esos ataques de integridad deportiva, pues claro, los que juegan, los equipos que juegan contra los equipos que juegan competiciones europeas entre semana, pues tiene más ventaja, porque esos equipos están más cansados de jugar. Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos encontramos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego, ahora mismo nosotros estamos trabajando el cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay. Y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que corresponda. Pero hay que llevar orden en estas cuestiones. Yo, la verdad, creo que hemos pasado de no se puede jugar a llega el público, vamos a ir por orden.
Bueno, dejaba claro que vamos a ir con tranquilidad. Pero dice incluso Javier Tebas en este primer pasaje que hemos escuchado que la Liga lo está estudiando ya. Es decir, que este asunto se está hablando ya con los clubes, el hecho de que un 30% del aforo pueda presenciar algún partido de aquí hasta final de Liga. Presiones va a haber de todo tipo, seguro, aunque en esto la Liga difícilmente puede dar un paso adelante. Tendrá que ser o bien el gobierno o bien las comunidades autónomas que vayan desescalando, que lleguen a fase 3, que acaben con el estado de alarma y que en un momento dado puedan decidir que pueda haber público en los estadios. Tebas siguió explicando el asunto y antes de que entremos en debate, compañeros, si os parece, vamos a situar las dos opiniones. Primero la del presidente del gobierno. A mediodía le preguntaban directamente por esta opción de que la gente pueda acudir a los estadios. Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia también, ¿no? El que, en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio.
Habla de una coordinación, de que todos los estadios de España puedan albergar público, ¿no? Que pueda haberlo en una zona sí y en otras no. Y claro, esto se lo trasladó Juanma Castaño directamente al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a Javier Tebas. Entre lo que Javier Tebas ha dicho al principio y lo que ha dicho el presidente del gobierno, hay matices, hay diferencias. Tebas es partidario que donde haya posibilidades de que pueda haber ya público, que en un momento dado esto se pueda coordinar. Lo explicaba el propio Tebas.
Es que esa es mi opinión, luego veremos, ¿no? Yo porque... Es que nadie se acuerda que el Eibar, la sociedad, se jugó un martes 10 de marzo a puerta cerrada por el coronavirus. ¿Qué pasa? Entonces el Eibar jugó y perdió 0-2, perdió 3 puntos sin público, ha jugado en inferioridad de condiciones con el resto. Bueno, pero vamos a ponerlo al revés. Si esta pandemia hubiese afectado a 4 comunidades autónomas solo y al resto de España no, y en esas comunidades autónomas hubiese podido jugar puerta cerrada, ¿qué hubiese sido? ¿En el resto todo el mundo sin público?
Bueno, pero no es esa situación, ¿no?
Bueno, pues...
Es decir, por ejemplo, el Madrid ha tomado la decisión de jugar en Valdebebas. A lo mejor se hubiera sabido que podía tener público en estos partidos...
Pero bueno, es que cada uno toma las decisiones en el momento que hay. Pero lo que no podemos hacer, que por unas decisiones puntuales un tema, tengamos que modificar el que... Bueno, pues mira, nos fastidiamos todos, ¿no?
Ya. Es que hay que ¿Pero se puede dar la situación de que el Barça juegue ante 30.000 personas en el Camp Nou, un tercio del aforo, el Madrid juegue ante 1.000 espectadores en Valdebebas?
Es que, vamos a ver, ya estamos anticipando cosas que yo no quiero ni hablar porque ni lo sé. Y eso sí que son competencias de, pues, que habrá que establecer con el Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes, porque se hablan de aforos, porcentajes, habrá que verlo. Ahora lo que yo estoy preocupado y lo que quiero decir es que tenemos que volver a la competición y una de las cosas para que aquellos que quieren correr también, cuando abrir los estadios, es muy importante ver qué pasa ahora con todas esas aperturas de fases en todos los lugares, ¿no? Porque yo tengo mucho miedo que veo que hay mucha relajación y nosotros tenemos que, desde la Liga, cuidar mucho la seguridad sanitaria de los jugadores, de los técnicos, de los que van. Entonces, a mí me preocupa mucho. Claro, aquí se va a abrir un estadio, cuidado. No se puede abrir de todas formas, ¿eh? Hay que hacer, porque tenemos una responsabilidad de terminar la competición tremenda.
Bueno, pues ha sido claro y sobre todo un hombre con sus ideas, que las pone, las dice y que, bueno, y que no tiene complejo en que te digan o no te digan. Es Esteban, Oliva, ese es el tema que imparte sus criterios. Ahora bien, entramos en el debate, si os parece, pero yo lo único que digo es una tercera parte del Ramón Sánchez Pizjuán, una tercera parte del Benito Villamarín, una tercera parte del Nou Camp, del Bernabéu. Son unas cifras de aficionados muy importantes que se trasladan en autobús, en metro, en coche, que en cualquier momento se juntan mucho y en el estadio. Yo lo que digo es el peligro que esto tiene, recordando lo mal que lo hemos pasado y la cifra todavía no cuadrada de muertos en España. A mí, que me gustaría que los estadios estuviesen llenos ya y que no hubiese pasado nada, con los pies en el suelo, me parece temerario. A mí. Ahora bien, sanidad, escuchamos a su presidenta hace muy poco decir que hasta octubre, por lo menos, ella no veía gente en los estadios. Ahora, la opinión que tenemos nosotros, ¿la tuya cuál es, Oliva?
No, yo voy muy rápido. A mí me parece que es un poco incongruente el discurso de Tebas. Es decir, por un lado, soy partidario, pero por otro lado, también dice que cuidado, tenemos que ir despacio. O nos quedamos con una cosa o con la otra. Yo creo que es más coherente pensar, vamos a activar la liga y vamos a ir viendo qué pasos va dando poco a poco.
Eso sería
la situación. Por ejemplo, Alemania, pongo un ejemplo. En Alemania es que ni se ha planteado este debate. Y yo creo que este debate, que han iniciado algunos presidentes, cuenta con con el apoyo en el fondo del propio presidente de la liga, que ve la posibilidad incluso de poder poner en marcha el asunto de que pueda ir público a los estadios. Habla alguien que es partidario absolutamente del fútbol con público, que esto nadie lo dude, que yo soy también de los que piensan que el fútbol,
claro,
en cuanto
queremos,
pudiera haber público, fíjate, sería ideal. Pero oye, creo que hay que ir un poquito con mayor seguridad, ¿no? Vamos a ir poco a poco viendo cómo esto va evolucionando y si de aquí a 10 días, a un par de semanas, la situación da las garantías suficientes como para que pueda haber ya un 30%, oye, adelante con este asunto. Pero creo que en este paso va Tebas demasiado rápido, es mi opinión.
Yo creo que sí. Y después, antes de continuar con la opinión de todos, Alemania, ha dicho Oliva, Alemania, es que es el lugar de referencia. Es que en Alemania los test, los alemanes, lo han podido realizar durante muchísimo tiempo. Y en Alemania ha sido otras estructuras las que tenemos en España. Los estadios alemanes, recordemos, en los últimos tiempos remodelados, son impresionantemente espectaculares para todo. Los estadios alemanes están fuera de los centros de las urbes de las ciudades, como el Allianz, que está pegado prácticamente a la Selva Negra. En fin. Y aquí tenemos lo que tenemos, el miedo a lo que ha pasado. Parece que se está olvidando muy pronto y queremos... vamos a arrancar la liga, como decía, y estoy de acuerdo contigo, y ya veremos. A ver, más opiniones.
Bueno, yo... es que en lo de sanidad no me voy a meter, Rafa, porque tú sabes que yo soy de la postura desde el principio que hay que tener precaución, ¿no? Y aquí el virus sigue estando en la calle, aunque nos empeñemos que no, y igual se podría dar, como hemos venido diciendo, por terminada la posibilidad de que vaya público este año y esperar y así asegurarse, ¿no? Porque también creo, como tú, que va a ser muy complicado meter a 20.000 personas en un estadio y mantener todas las medidas de distanciamiento y demás. Pero una vez dicho esto, sí que estoy con Tebas en el asunto que él ha nombrado, la integritis deportiva. Este que cachonde, que el gobierno diga que cómo van a ir aficionados a un estadio y otro no, que es un agravio comparativo. Bueno, pero si en España la desescalada se está produciendo de forma individualizada totalmente, en un sitio pueden abrir bares, en otro no, en un sitio abren comercio, en otro no, en un sitio se puede viajar entre provincias, mira el País Vasco, y en otros no. O sea, aquí se está haciendo todo de forma individualizada, pormenorizada, depende de los chanchullos que tenga uno con otro, de los datos que se vayan esclareciendo, y ahora en el fútbol tienen que pagar justos por pecadores. A mí me parece una barbaridad. Si ustedes llegan a un acuerdo de protocolo de que la gente puede entrar en los estadios y en el campo del Betis y del Sevilla, puede entrar aficionados al estadio, ¿por qué se tienen que ver perjudicados estos aficionados? Porque a lo mejor en San Mamés no se den las condiciones necesarias. A mí me parecería, eso sí que me parecería un agravio, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Javier Tebas, ¿no? O el gobierno va a prohibir que haya conciertos en Andalucía si no puede haber conciertos en La Mancha, por ejemplo. A mí me parece una auténtica barbaridad eso, ¿no?
Pero estamos hablando de que el protocolo de la Liga ha ido en paralelo al protocolo general del país, porque hemos visto cómo hay comunidades que han entrado en fase 1, fase 2, más tarde que otras, y han entrenado por grupos pequeños los futbolistas sin poder entrenar. O sea que estamos hablando de que el protocolo de la Liga posiblemente vaya por otro lado, yendo ligado, porque tiene que ir ligado al país, pero va un poco por otro lado. Yo aporto un dato. Es que el Madrid no va a jugar en el Santiago Bernabéu. Quizá no tenga nada que ver o tenga poco que ver, pero teniendo en cuenta que es el Real Madrid que está haciendo obras en su estadio y que no va a poder jugar con el 30, el 40, el 50% de gente si esto se da al final y pueden entrar los aficionados en los estadios, yo no lo veo tan fácil por ese motivo. Ahora bien, si se puede, por supuesto que se dé, claro que sí.
Víctor, ¿y la tuya?
Yo creo que Tebas lo que hizo ayer fue apretar un poco. Y Tebas, escuchando por la mañana en al presidente del gobierno que dijo que no, bueno, que yo no entiendo cómo, por qué el gobierno se mete en esas cosas, ¿no? Cuando tiene otras cosas más importantes que hacer. Tebas vino a decir que esto hay que hacerlo de manera muy controlada, habló ya, no me gusta utilizar la palabra protocolo, pues ya la tengo metida, atravesada, pero habló de unas medidas que ya están estudiadas y Tebas, yo creo que lo que vino a decir es, no, sin volvernos locos, siguiendo unas medidas que tenemos ya estudiadas, pero en el momento que haya campos en los que la gente pueda entrar, él es partidario, ¿no? Yo creo que es lo que quiso decir ayer Tebas. De todas formas, si me preguntas por mi opinión, es que todo es un disparate. Es decir, si ayer en España se permiten manifestaciones de 4 y 5 mil personas contra, en las embajadas contra Trump, si los bares se han abierto, si el jueves, que es Corpus, es fiesta y la gente puede ir a las playas con libertad,
de salida, Víctor,
con libertad, entonces mi pregunta es, que yo no sé si es bueno o es malo, que posiblemente vosotros llevéis razón, ¿no?, con decir cuidado, pero yo lo que digo es que si abren todo eso, ¿por qué no van a abrir el fútbol? Que yo no sé si es bueno o es malo, porque yo no soy científico.
Claro, ni yo.
Claro, yo no soy científico, pero si abren las playas, ¿por qué el aficionado al fútbol dirá, mire usted, ¿por qué no puedo ir yo al fútbol? A lo mejor no todos los partidos, pero uno de tres, y si la gente puede ir a las playas, si la gente puede ir a unas manifestaciones contra Trump, claro, es que son mensajes absolutamente disparatados, ¿no?
Yo creo que Tebas tiene en la mente que una vez que termine el estado de alarma, 22 de junio,
claro,
coincide con la jornada 31, creo que lo estuvimos hablando ya la semana pasada y hablé de esa fecha, me da la impresión que su intención, por eso lo está soltando, primero fueron algunos presidentes y él no salió a decir, oye señores, estáis cometiendo una locura con este tipo de manifestaciones, él ha dejado que sean primero los clubes los que den el primer paso y él ha venido con su idea que explicó anoche a reforzar esta idea, que si puede ser una vez que se acabe el estado de alarma por no caer... Yo creo que aunque hable de integritis y demás, que tiene razón, ¿no? Que hay situaciones de la competición que no hay unos parámetros absolutos de igualdad, pero yo creo que él quiere dar a entender que, señores, vayan preparando un protocolo, que si podemos meter gente en los estadios lo vamos a hacer a partir de 10, 12 días, un par de semanas, si puede ser de aquí hasta final de temporada, la impresión que yo tengo.
Bueno, pues vamos a otro tema, a escuchar las voces de los protagonistas, porque esto va a arrancar el fútbol en principio, cerrados los estadios, pero con esta condición, que se está estudiando, con alguna polémica, pero así es todo en la vida. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomorón.com. Bueno, pues vamos a escuchar si os parece, a los entrenadores, pero antes pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo y de Albornoz.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vuelve la Liga y aquí en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la FM, lo hacemos de la mejor forma posible. Vive con nosotros este próximo jueves, a partir de las 9 de la noche, el Superderby Sevilla-Betis.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Recambios Castaño, Taller Welcome Móvil y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
AINSA es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. AINSA es tu coche sin carnet. Con la garantía Andalucía sin carnet. AINSA.
Andal Group. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954-98-8762. Te esperamos.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience quinta planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
1:37 de este lunes, la semana que nos conduce al fútbol. Ramón Sánchez Pizjuán, el derbi de los derbis, el mejor derbi del mundo, con público, sin público, y nosotros te contamos lo que es la cuenta atrás. En unos instantes vamos a escuchar las voces, los sonidos, un programa que cada día te traemos la información, la opinión y el debate. Y Oliva ve anotándote ya la posible alineación del Sevilla, Ocaña la posible alineación del Betis, Víctor Iden Escalera, vamos a ir hablando ya de muñeco, pero Víctor Fernández, comenzamos por el anfitrión, Ramón Sánchez Pizjuán, Lopetegui en el banquillo, dice, tendremos que adaptarnos a una realidad diferente, evidentemente.
Sí, bueno, yo creo que todos los entrenadores, aparte de que hay algunos que lloran más que otros, pero sí es evidente y aquí no le voy a quitar argumentos que entramos en un panorama distinto, no solo porque no hay afición en las gradas, sino porque también llevamos 3 meses sin fútbol y, claro, las referencias que teníamos de los equipos cuando esto paró no pueden ser las mismas, ¿no? Porque no sabemos realmente físicamente cómo se encuentran y es que ha pasado, son 3 meses, casi un verano, ¿no? Es una pretemporada nueva. Entonces creo que ahí los entrenadores sí tienen ciertas dudas y hay cierta incertidumbre porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar a los equipos. Pero vamos repasando algunos de los sonidos más interesantes de Lopetegui, que comentó ayer varias cosas en el programa del Partidazo de Vamos, de Movistar, y empezaba hablando de la afición, de que hay que adaptarse a jugar sin afición.
Ahí no hay máquina que valga, te digo yo que no lo reproducen igual de ninguna de las maneras, seguro que no.
Tal cual.
Un ambiente muy especial y lógicamente pues lo añoraremos, como todos los profesionales del fútbol, añoraremos ese ambiente de los estadios y tendremos que hacer una versión adaptada en todos los sentidos, porque es lo que va a tocar, adaptarnos rápidamente a una realidad diferente.
Una realidad diferente, ¿no? Yo creo que ahí sí estamos de acuerdo. Hay ciertas dudas sobre cómo están los equipos y cómo se pueden afrontar los partidos sin esa presión que llega desde las gradas. Pero bueno, a mí me da la sensación de que cuando esto arranque esas dudas van a desaparecer, porque muchas veces es literatura sobre un asunto que no es otra cosa que jugar al fútbol, ¿no?
Yo creo que esto en realidad es todo una película a la que le estamos dando muchas vueltas. A mí me parece que esto va a afectar al espectáculo, sí. como espectáculo puramente dicho, ¿no? El que tú lo ves por la tele no va a ser lo mismo, efectivamente, va a ser menos atractivo, pero para el jugador de fútbol, una vez que salte al campo, nosotros que hemos jugado todos al fútbol no hemos jugado en campos con 50.000 espectadores animándonos, ¿no? Algunas veces ibas a jugar y no había nadie viendo el partido y sin embargo tú sales enchufado, te picas, coges el ritmo de competición. Es que a mí me parece que lo menos preocupante va a ser lo del profesional y que lo del público va a afectar simplemente al espectáculo, propiamente dicho, ¿no?
Hombre, cierta dosis de motivación, claro que sí, pero se tienen que adaptar, que es la realidad. Hay lo que hay y, señores, esto hay que consumirlo así. Víctor, más sonido de Julen.
Sí, bueno, la pregunta que nos estamos haciendo es si el equipo visitante puede equilibrar las fuerzas, en este caso el Betis, al no haber aficionados en la grada. Esto decía Lopetegui.
No, yo creo que las circunstancias serán iguales para todos los equipos. El partido es lo partido, se juega a puerta cerrada. No vamos a enfrentar dos buenos equipos. Creo que el Betis además también está en un buen momento cuando terminó. Creo que es una buena plantilla con un buen entrenador y que lógicamente nos va a obligar a hacer un gran partido y a prepararnos muy bien en todos los aspectos, incluido por supuesto en el mental, que yo creo que va a ser una clave importante. Siempre lo es, lógicamente. El tema mental, pero quizás en este aspecto y en este contexto que vamos a encontrar todos los equipos, tenga una incidencia incluso mayor.
Y un par de... La verdad es que la habilidad de estar hablando mucho tiempo y decir pocas cosas la tiene Julen Lopetegui. Eso tiene una habilidad, es de la escuela de Vicente del Bosque. Un par de asuntos muy rápido para terminar. Primero, si le preocupa el hecho de que pueda haber aficionados fuera del campo.
Bueno, yo creo que evidentemente, empezando por el final, todos deben de cumplir las normas de sanidad, que es lo más importante, y creo que así se hará. Evidentemente, todos somos conscientes de lo que supone este partido y, como tú bien has dicho, un poco la tradición que hace que la plantilla, la afición venga al hotel, acompañarnos, etcétera. Me imagino que en este caso será diferente. No sé exactamente lo que está preparado, pero seguro que lo que haya que hacer se tendrá que hacer respetando las normas de sanidad, que evidentemente es prioritario, y que sean capaces de disfrutar viéndonos desde la televisión y nosotros trataremos también de sentirles como si estuvieran en el campo.
Mister, ¿tú estás bien? Han sido meses difíciles. ¿Cómo estás?
Bien, estamos todos ilusionados, todos en un escenario nuevo. Aquí es un escenario nuevo para todos, para jugadores, para vosotros, para nosotros,
¿sí?
Para la propia afición. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante de adaptabilidad rápida a una realidad nueva, pero y tratar de ilusionarnos. Al final, al margen del contexto y las circunstancias, se va a jugar, que es lo más importante, se va a terminar la Liga, se van a jugar partidos apasionantes y trataremos de estar a la altura y dar un espectáculo bueno y, lógicamente, de sacar el resultado que queremos en estos 11 partidos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estamos todos ya centrados, trabajando y metidos de lleno en la faena, que es lo que toca, ¿no?
En eso sí le da razón, es la realidad. Había que terminar la Liga y va a comenzar el jueves, hay que terminar la Liga y lo que hay. ¿Más cosas, Víctor?
Sí, le preguntaban por último por el famoso almuerzo de los jugadores del Sevilla.
Ya está, aquello ya es historia, ya pasó, los chicos ya dijeron lo que tenían que decir y ya, yo creo que es un escenario.
Pero te llevarías un disgusto bueno, ¿no? Ese día cuando viste aquello y dices tú, vaya marrón, ahora solucionar esto.
Bueno, al final se habló con ellos, ellos fueron conscientes evidentemente de las circunstancias. Es verdad que podía haber en aquella época la fase, se pasaba al día siguiente, al día siguiente que habían 15, ahí había 11, bueno, en fin, en definitiva, un error por el cual ellos también pidieron disculpas y te aseguro que en esta circunstancia todos habremos cometido algún pecadillo. Es decir, es un escenario complejo para todos, desde que te levantas yendo a entrenar. Es decir, es un protocolo que además creo que con buen sentido lo que ha prevalecido es que lógicamente el efecto del COVID sea lo más, de alguna manera, que pueda penetrar lo menos posible en el mundo del fútbol y ahí todos hemos tenido que hacer un esfuerzo diario y evidentemente cada día te ponía a prueba y en este caso los chicos se equivocaron y pidieron perdón y no hay, yo creo que nada más que decir.
¿Algún sonido más, Víctor?
No, nada, hemos repasado lo más interesante de esa comparecencia de Lopetegui anoche en el programa de Movistar.
Bueno, vamos con opinión y un posible once, Oliva. ¿Qué te ha parecido la comparecencia del míster? ¿Y qué once crees tú que pasa por la mente de Lopetegui tras el parón?
Bueno, extraer un solo titular de Lopetegui siempre es muy, muy complicado, ¿no? Es hombre de fútbol y de despejar una pregunta tras otra. Lo ha explicado al principio Víctor, hay un jugador que es duda, pero ya se ha entrado hoy con normalidad, que es Suso. Ha estado haciendo fútbol y ha estado haciendo un entrenamiento absolutamente normal. Creo que es la duda que puede haber ahí. Y luego, claro, no tenemos ningún referente cerca de un partido cercano. Por tanto, acercarnos a una alineación creo que es francamente muy complicado, ¿no? Los elementos están, salvo Gudel. Pero vuelve Fernando y a partir de ahí tiene desde un montón de alternativas para componer un medio campo con gente como Oliver Torres, como Vanega, como Jordán, el Mudo Vázquez. Arriba da la impresión que Ocampo es seguro. Veremos si es Nesiri o De Jong. Sinceramente, no sé por dónde va a salir la alineación, porque si Suso no está al 100%, creo que no juega de inicio y mete a lo mejor a un cuarto centrocampista. Y luego atrás tienen Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, salvo que quiera hacer un lateral con Koundé y Navas por delante. La verdad es que no me atrevería ahora mismo a acercarme todavía a un once de Lopetegui, porque es que no hay elementos de últimos partidos, cómo vienen los jugadores y qué hay en su mente, ¿no?
Está todo muy muy oscuro porque no hemos visto casi nada. Escalera, ¿tú sí tienes un once más cercano?
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con Oliva. Yo la duda que puedo tener es si va a meter, como dice Oliva, un cuarto centrocampista de falso extremo, meter a Oliver Torres por ahí, porque en el centro del campo sin Gudel, pues yo imagino que será Fernando, Jordán con Vanega. Y no sé si Oliver de falso extremo con Ocampos y De Jong, que De Jong la verdad es que estuvo bastante bien en el partido de ida ante el Betis, y en defensa estoy de acuerdo con Oliver, que en defensa no tiene más. Navas, Koundé, Diego Carlos y Reguilón. Yo creo que de ahí creo que moverá poco el equipo, y Suso para la segunda parte, con alguna que otra novedad como en Nesiri. O sea que yo creo que además hemos visto que Lopetegui es de variar poco, ¿eh? O sea que pese a que hemos tenido 3 meses sin fútbol, creo que se puede parecer mucho a lo que hemos comentado.
Ahora cierra Víctor, pero Caña, ¿tú qué once crees que va a sacar?
Yo es que estoy con Escalera. Yo creo que no va a cambiar nada. Yo, vamos, y el viernes lo decía también Víctor, que espera muy pocos cambios en Lopetegui. Y yo estoy con el once de Escalera, creo que excepto la duda esa de Suso, que para él es un futbolista fundamental, se había convertido fundamental en los últimos partidos del campeonato, porque era el que desatascaba la espesura esa en el juego que demostraba el Sevilla, sobre todo en casa. No veo a Lopetegui cambiando absolutamente nada del equipo que tenemos en mente.
Víctor, te toca cerrar. ¿Qué once?
Para no insistir en lo mismo, yo es que la referencia que tenemos es la de Lopetegui en la primera parte o casi las 3 primeras partes del campeonato, y creo que arriba juega De Jong y juega Ocampo, y si no está Suso, posiblemente juega Fernando y meta un centrocampista más, que puede ser Oliver Torres.
Bueno, y de este entrenador, de Lopetegui, el entrenador local, al entrenador que tiene las 7 vidas del gato. ¿Quién le va a decir? En algunos momentos a Rubí que iba a llegar hasta este partido, pero esa victoria ante el Madrid le dio frescura, le ha dado tiempo, el parón. Ya comentaba el que está participando en la planificación del próximo año, lo decía Aro un lunes como hoy. Y vamos a escuchar al técnico Ocaña, a ver qué, porque el factor campo ya no es tanto, como hemos dicho, ya en Alemania lo hemos visto, y en el Ramón Sánchez Pizjuán lo dice Rubi, que hombre, que en principio es una ventaja, pero luego ya se verá.
Sí, porque esto es muy gracioso, Rafa. Aquí Rubi lo ha hecho muy mal, muy mal, muy mal. El equipo del Betis lo ha hecho muy mal, muy mal, muy mal. Pero aquí no para la gente de dar a Rubi al Betis como favorito para el derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y aquí meto incluso a nuestro querido Víctor Fernández, que el viernes decía que el Betis era el favorito para el derbi. Los compañeros del partidazo de Movistar, que como no hay público en el Ramón Sánchez Pizjuán, que el Betis claro que es favorito para el derbi. Yo creo que hay gente que ha visto poco al Betis este año, la poca fiabilidad que tiene fuera de casa. Y Rubi decía que muy bien, que bienvenido sea el favoritismo, pero que ya veremos que en el Sevilla, en el campo del Sevilla, sin público, puede pasar de todas formas cualquier cosa.
Bueno, me lo quiero creer, luego ya se verá, ¿no? Pero la realidad es que las aficiones son muy importantes, y al final cuando los entrenadores siempre en las ruedas de prensa decimos necesitamos nuestra afición, nuestro apoyo, pues es porque es verdad, porque te ayudan a levantar momentos difíciles, porque te empujan, pero también es cierto que nosotros como locales no la vamos a tener, y para mí la afición del Betis es una de las más grandes que hay, ¿no? O sea, que eso ya lo sufriremos también a la vuelta. Y como bien dices, creo que de 46 partidos de la Liga Alemana, 10 victorias locales, son 21% más o menos. Vamos a ver si aquí sigue esa tendencia o es una tendencia diferente, pero a un partido, un Sevilla-Betis con estas dos plantillas, yo creo que no, para mí no va a ser tan determinante, va a ser el equipo que juegue mejor o que lo haga mejor.
Total, que se quita un poquito de encima la presión de ser favorito Rubi porque no haya público en el Ramón Sánchez Pizjuán, e incidía además el entrenador en el hecho de que aquí lo importante es que los técnicos concentren bien a los jugadores para abstraerse de lo que ocurre alrededor.
¿Cómo lo trabajáis eso? Es decir, el hecho de que esté bajando tanto en Alemania el porcentaje de victorias locales, ¿cómo se le recuerda al futbolista? Oye, que es el Villamarín, que no hay nadie, pero que es nuestra casa. ¿Eso cómo se curra?
Bueno, intentamos incrementar el número de entrenamientos en nuestro estadio para que al final, pues bueno, el jugador, entre comillas, conozca su terreno palmo a palmo por haber pasado muchas horas en él. Y luego, pues insistir en el tema de la concentración. Ya no solo será el tema de no sentir el aliento del público, o al revés, o cuando juegas fuera, la presión del público, sino también, pues bueno, cuando se produzcan los parones, que a lo mejor será cuando haya calor, pues cada 30 minutos un parón, volver a arrancar, 15... Continuamente la concentración la vas a tener que tener muy alta, porque si no, pues yo creo que entonces sí se cometerán errores.
Y el último, Rafa, para que nos dé pie a hablar de la alineación del Betis. Dice Rubi que él la tiene, a falta de algunos detalles, prácticamente perfilada.
Sí, sí, lo que pasa es que también, como sabes, al final quedan entrenamientos, y un entrenador puede tener, obviamente, y lo tiene, muy a la idea del equipo que más o menos va a sacar, pero luego en los entrenamientos también pasan cosas y necesitas verlas, y me gusta tomar las decisiones muy al final, porque al final también, si no trabajas con todos en el entrenamiento, puede ser que al final necesites a un jugador que no has trabajado tanto con él, y esas cosas también se notan, ¿no? Entonces yo las decisiones las tomo muy al final, obviamente en mi cabeza lo tengo bastante perfilado.
Bueno, pues vamos con en el posible 11 del Betis, lo hacemos con el Sevilla, con el de Betis también, después vamos a escuchar los consejos, que tenemos muchos y de todos los colores, pero Oliva, ¿qué 11 crees tú que pasa? ¿Cambiará el sistema? ¿Que si jugar por detrás? ¿Que si jugar abierto? ¿Qué crees?
Si Edgar está bien, juega. Porque me da que Rubi tiene mucha fe en este jugador, que lo puede meter entre los centrales, pero hay que ver cómo está Edgar para jugar de inicio del partido, ¿no? Con Emerson, Alex Moreno, Bartra y Sidney, la línea de cuatro atrás, si Sidney está en condiciones, es la última alineación que venía poniendo, los últimos cuatro jugadores que venían jugando atrás. Y luego gente como Guardado y Canales tienen sitio seguro, además de Fekir, y para mí las dudas están arriba. Me da que entre Loren y Borja Iglesias, esto por referencias que tenemos de la temporada, lo normal es que juegue Loren antes que Borja Iglesias. Y luego hay que ver lo de Joaquín, si Joaquín está para iniciar el derbi desde el primer minuto o está para ayudar entrando en la segunda mitad, y ahí ya pues te puede meter desde un centrocampista más, que te meta por ejemplo a Leña, o que sorprenda con un futbolista rápido como Tello, que es una opción, que Tello pueda jugar complementando a Loren.
Sí, sí, te digo que tenía muchas ganas y que estaba bien el último partido, que estuvo también con nosotros, nos lo contaba así. Escalera, ¿para ti qué novedades crees que va a sacar en Rubi?
Pues hay un futbolista clave que es Joaquín, será seria duda hasta el final, pero yo creo que va a jugar, un futbolista que yo creo que lo va a dar todo para jugar, aunque no está al 100%. Y creo que con Emerson, no sé si Sidney o no, entrará Mandy, Bartra, Alex Moreno, Edgar Guardado, Fekir, Canales, Joaquín y arriba Loren Morón.
Ahora cierro caña, pero Víctor, ¿el 11 o novedades de Rubi para ti cuáles van a ser?
Es que es muy difícil, porque para mí hay tres jugadores titulares que son Carballo, nos olvidamos de Carballo, Joaquín y Edgar, que según se ha deslizado andan muy justitos. Es que son tres jugadores que yo creo que si están en condiciones, los tres son titulares. Pero es que no sé cómo están.
Yo es que los fijos salen seguro, ¿no? Que son Joel, Emerson, para mí Mandy Bartra y Alex Moreno. Ahí tienen la línea de cinco atrás. El pivote defensivo parte con ventaja Guido Rodríguez, después de lo que el otro día contaba Escalera, de la forma en la que está entrenando. Lo escuchamos al jugador y que Edgar anda tocado. y que Edgar anda tocado, claro que sí. Hay jugadores inamovibles de medio campo para arriba. Canales, Fekir, Joaquín y Loren, para mí titularísimo. Y el que me baila es el futbolista que va a acompañar a Canales haciendo de interior. O sea, yo creo que la idea que tiene el entrenador de reforzar con un hombre como William Carvalho, de más control de la pelota, quizás con un aspecto más defensivo. Pero claro, la duda principal que tengo es el estado de William Carvalho, si no jugara Guardado, y el estado de Joaquín, que si no entra Tello. Pero me sale un once casi de carrerilla, con excepción de esos dos nombres. A mí me sale que lo que Rubi le falta es ver si de verdad tiene las chispas Joaquín y Carvalho para jugar, porque si no están en el campo, bueno. Sí o sí.
Bueno, pues estas son las primeras notas de un posible once de cada equipo tras el parón. De verdad que hay que acertar mucho, muchísimo. Bueno, pues en la recta final siempre te digo lo mismo. Te lo tienes que creer. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¡30! ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, Carrillo de Albornoz.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vuelve la Liga y aquí en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la FM, lo hacemos de la mejor forma posible. Vive con nosotros este próximo jueves a partir de las 9 de la noche el Superderby Sevilla-Betis.
Con el patrocinio de SEAT CaixaMóvil, El Almacenito, Toyota Hispal Jarafe, Clínica Dental Queraltó y Fervial y Concesur.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Aiza, es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Aiza, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aiza.
Andal Group, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Menos de dos minutos para el final. No al racismo. Si insultan a un compañero y decide irse del campo, yo me voy con él. ¿Quién lo ha dicho, Escalera?
Borja Iglesias lo dijo anoche en tiempo de juego. Además, hay que recordar que se pintó las uñas de negro en un entrenamiento para concienciar a toda la población. Esto dijo el futbolista del Betis.
¿Tú, si un compañero decide marcharse, te marchas con él?
Yo sí, 100% seguro. Sí, y además que ya no solo eso. Yo pienso que la gente que está alrededor en el estadio y que ve que suceden estas cosas, yo creo que todos tenemos que sumar. Y si yo estoy viendo un partido, un concierto o lo que sea, y el de Alomia está haciendo tiene ese tipo de conducta, yo primero se lo diría y si no diría quién es.
Es un tema para conciencia.
No sé, es que si no...
Lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene muy claro el futbolista del Betis, que va a poner prácticamente el punto final porque vamos a entrar a las 2 de la tarde y es ahora como cada día los servicios informativos nos ponen al día de todo lo que pasa en nuestro país fuera de él. Así que mañana más, acercándonos cada instante, cada día, al superpartido del jueves. Y después, el otro debate, ¿con público o sin público? Oliva, gracias, hasta luego.